Escuchamos aquí en Flores Negras, Our Days of Summer, de el nuevo disco Becoming Human, de Roxana Ahmed, nuestra invitada de hoy. Directamente de Estados Unidos, visto que se va a prestigio, directamente de Estados Unidos.
Bueno, ponele.
Exclusiva de este programa.
Total.
¿Qué haces, total, Roxana Ahmed? ¿Qué haces
bien,
en Argentina? Tantos años.
Siempre contenta de venir acá a las Flores Negras.
A pesar de ese acento canchén que tenés, hace mucho tiempo.
No se va a perder nunca ese acento. Ese acento es... Mirá, yo voy a llorar otra vez. Me lo paso llorando, estoy terrible. El acento es la casa de uno. El acento es la casa de uno. En el acento está tu casa. Y esta es mi casa. Por lo que fuere, uno se va, se muda, empieza en otro lado. La historia que tuviste, de dónde venís, cómo construiste eso, está en el acento.
Y sí, sí, sí.
Y yo no lo pienso perder. O sea, como del mismo modo, no he perdido un compás de música argentina en todos los discos que he sacado en Estados Unidos últimamente. Y cada vez que sale el tema de vos haces Latin Jazz, bueno. El Caribe no es el único Latin Jazz. Hay en toda,
claro,
una Latinoamérica,
claro,
que tiene
dicen,
un montón.
Vos haces Latin Jazz y uno piensa
dicen,
en los cubanos.
¿Eh? Habla castellano, entonces hace Latin. Yo digo, bueno, empecemos a explicar este tema del Latin Jazz. Porque que yo venga de Latinoamérica o que hable castellano no quiere decir que haga música caribeña. Porque para el promedio americano, que habla castellano, hace Latin Jazz. Viene del Caribe, es cubano. Yo digo, ¿y qué hacemos con Perú,
igual,
con Uruguay,
igual,
ahora
vamos a hablar.
Sí, tienen clara,
claro,
porque
sí,
es
Brasil
otro
es
idioma,
más.
Es como esa cosa de esa explosión de la bossa nova en los 60 en Estados Unidos hizo que ellos entiendan y absorban eso como lo latín. Yo enseño en la universidad y cuando enseñás latín, enseñás bossa nova. Yo digo, bueno, pela, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Te traigo el cuchi? ¿Qué haces? Quedan todos patas para arriba como una cucaracha.
Bueno, tampoco la bossa nova tampoco es la única música del Brasil, ¿no?
Exacto. ¿Qué es lo que dicen los brasileños también?
La bossa nova es al mundo lo que el tango más tradicional, o sea, lo que Caminito y...
Es la convención.
Claro, la convención.
La convención.
Roxana, de todos modos, ¿no? ¿Vos cómo definirías tu música en el sentido de real, no lo que te consideran en Estados Unidos? Porque yo no podría decir que vos haces jazz.
Claro,
pero tampoco podría decir que no haces jazz.
Claro, es que es lo más cómodo decir que hace. Y hago jazz porque, por un lado, casi toda la estructura de las canciones que yo canto, desde lo armónico hasta la intímbrica, el ensamble, el tipo de instrumentación, todo eso viene más del jazz que de cualquier otro género. Ok, por ahí vamos bien. Es primera excusa que doy. Segunda excusa, el jazz actualmente es un género de innovación y de música original. Queda gente haciendo jazz tradicional, cantando estándares, etcétera. Por supuesto, es un tesoro nacional. O sea, eso se enseña, se cuida, se preserva y se graba. Bárbaro. Pero en la calle, en Nueva York, en todos los clubes, escuchás música original, 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 toda rara, toda mezclada, que mezcla el que viene de acá con lo que él trajo, de África, de no sé dónde. El jazz europeo, que es al que se parece más lo que yo hago, lo aprendí hace poco, tiene esta mezcla de cosas un poco clásica, con ensambles, con cuerdas, con vientos, toda una cosa más rara, menos pegada al swing, que es lo que vos dirías.
¿A eso le llaman hibridación?
¿Será?
Digo, la integración de cosas distintas, de distintas fuentes.
Puede ser, le dicen... Todavía algunos le dicen fusión, que es una palabra complicada porque
sí, que en una época era mala palabra, viste que las palabras
claro,
van cambiando.
Porque respondía casi a un género de los 70 cuando empezó a electrificarse la música, entonces aparecieron cosas mezclando cosas del rock o instrumentación del rock y apareció esa fusión. O sea, todas estas excusas. Después, respecto a mi forma de cantar, yo no canto pop.
¿No cantas pop?
Claro. Porque el pop naturalmente tiene que ir dentro de una estructura, ¿no? Si yo te canto...
El estribillo, digamos.
¿Qué sé yo? ¿Qué te puedo cantar? No sé, ponele...
Cántame algo, Capitán.
Estoy pensando, ¿qué? Una canción...
Estuvimos hablando hace poco sobre Amy Winehouse.
Sí. Bueno, ella canta pop, digamos.
Con un anclaje un poquito jazzístico, pero
ella
pop.
Ella usó el repertorio. Déjame que piense una canción. Pensemos una canción, no sé.
Bueno, recordemos que estamos con Roxana Mel,
sí,
aquí en Flores Negras me estaba pensando.
Suponete que yo canto anteojos negros de Carey. No, una voz pop diría eso. Anteojos negros de Carey. Ponele.
Nati Peluso.
Ponele.
Claro, viste que.
Un cantante de folclore haría anteojos negros de Carey. ¿No? Mercedes hubiera hecho una mezcla por ahí. Yo cantaría anteojos negros de Carey. Hay otro vibrato, otra forma de emitir, otro timbre. Bueno,
otro fraseo, cambias los acentos, bueno, de lugar, ¿no?
El ritmo se acomoda de otro modo. Auriculares en la sien, no me mira, no me ve. Yo todo eso.
Bueno, un aplauso para Roxana Mel.
Que no se acuerda la letra.
¿Cómo se nota que es docente? Porque estás enseñándonos las distintas entonaciones de los distintos géneros.
Es que cambia la tímbrica, bueno, cambia el fraseo, como vos bien decías. Cambia la forma de distribuir el aire, cambian muchas cosas. Todo eso viene de mi historia con el jazz. Exactamente. Yo ahí me robé el acento de ellos un poco, ¿no? El acento musical.
Que explique más así.
¿Viste cuando hicimos ese disco con Adrián? De Cinemateca Finlandesa, ¿no? Que hacíamos cielo arriba de Jujuy. Si yo canto cielo arriba, todo vertical así, de Jujuy. Viene Jujuy, vamos. Yo soy de Ramos Mejía, o sea, no va a venir Jujuy del todo, pero ponele. Yo no lo canto así. Cielo arriba de Jujuy, camino a la puna me voy a cantar. Flores de los dólares. Se va mezclando un registro de la voz de cabeza con el de la voz de pecho. Todas esas cosas no vienen de la música necesariamente argentina autóctona. Viene de mi paseo por la música
pero
negra.
Viene de vos, porque me parece que ahí está tu creación, digamos.
Ahí se hizo el cocoliche, como
los grandes intérpretes, vos mencionaste a pasar a Mercedes Sosa, podemos pensar en Línea Herrero, en Luciana Jury, no sé, para hablar de gente contemporánea. Son creaciones, no son versiones, son nuevas canciones.
Es que te va saliendo, se te va armando, sí. ¿Viste?
Bueno, estamos con Roxana Mede, vamos a seguir conversando con ella después de las noticias de las 6:30, pero muy lindo que estés aquí, ¿eh?
Ay, feliz de la vida.
A Roxana Ahmed, Those Horses Running in the Mist.
Esos caballos que corren en la niebla.
Qué lindo. Roxana Ahmed, Becoming Human se llama este disco nuevo tuyo, con todas canciones propias tuyas.
Sí, siempre, o sea, el último disco que era casi 99% mío fue Limbo y Entre Mundos, esos eran discos también. Y después empezó este coqueteo por música ajena y encontrar a lo mejor la originalidad en el sonido, en el arreglo, en la instrumentación, en otras cosas. Pero este disco, Volverse Humana, o Volverme Humana, o Transformarme en Humana, algo así, viene como resultado de una beca que recibí hace 2 años atrás, muy, muy prestigiosa, que es los New Jazz Works, una beca raramente otorgada a una cantante y a una mujer. Sobre todo es una fundación que apoya música clásica y empezó a abrir un poquitito sus horizontes, y yo recibí esta beca y quería que fuera, como la beca la recibí como compositor y como líder de banda, que fuera música original. Dije, bueno, y quería hacer una historia. Volverse Humana tiene ese relato. Las 11 canciones ilustran de algún modo distintas etapas de la vida, desde cuando no era, que es la primera, que se llama Una Plegaria, porque bueno, para mi mamá era muy difícil conservar los embarazos, perdió muchos embarazos, era como todo lo único que quería en su vida, y no pasaba, entonces se rezaba mucho en ese momento mi abuela y mi mamá
para que quede embarazada,
para que conserve el embarazo, porque los perdía.
Es súper, súper autobiográfico.
Sí, y no, porque a la vez ¿qué madre o qué persona o qué creador no ha empezado su proceso de crear dirigiéndose a algo, al universo, a Dios, al cosmos, qué sé yo, diciendo ojalá que esto pase, ojalá que pueda crear esto? Después de eso van viniendo otros episodios, cuando los milagros pasan, ponele que yo sea un milagro, que no sería tan, es un poco audaz decir eso, pero ponele, físicamente para mi mamá fue casi un milagro, claro, porque sí, por la condición física que ella tenía, no, el médico le dijo, yo no sé cómo pudo.
¿Sos hija única?
Soy hija súper única, sí.
Súper única.
Aunque estamos resistiendo. Sí, súper única. Our Days of Summer, nuestros días de verano, que fue la primera que escuchábamos antes, es el recuerdito que tengo de algunos momentos, ese flash que uno tiene de ciertos momentos. Y yo recuerdo mi infancia como un verano permanente. Más que pensar en la escuela y el frío que hacía en Ramos Mejía a la mañana cuando salíamos. Todo era sol cuando pienso. Era una casa también con mucho sol, con mucho calor y muy solitaria, porque yo era una niña sola en un punto. Muy social, muy bla, bla, pero...
Y recién estábamos escuchando estos caballos que corren en la niebla, y vos recién hablabas mientras lo escuchábamos como que tiene que ver con la juventud, ¿no?
Eso sería la juventud, ese momento en el que empezás a sentir algo salvaje que se va trepando por tu espalda y que galopa y galopa y galopa y te lleva y te enamorás y te equivocás y te vas de tu país y te vas de tu casa y te peleas con la gente y tomás lo que no tenés que tomar y comés lo que no tenés que comer y brum, 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 y pasan los años y finalmente sobrevivís a esa juventud, pero ese sentimiento salvaje tiene que quedar para sobrevivir. Sobrevivimos por ese animal que queda dentro.
Bueno, Roxana Ahmed, evidentemente tenés un vínculo muy muy estrecho con lo literario, ¿no? Vos ya has hecho un disco con poemas de Pizarnik, es decir...
Fue uno en el 2013 y ahora el que está nominado para los Gardel, el nuevo de Pizarnik.
Pero hay mucho, digamos, es raro escuchar tan claramente un disco que narra una historia.
Es verdad, sí. No sé, bueno, me pegó por ese lado y me parecía que estaba... yo compuse y cité los mismos motivos musicales en las distintas canciones, se mantienen en tonalidades parecidas, es como que es una sola pieza que va a través de estos distintos episodios, ¿no? Y hecho con un ensamble con el que vengo tocando hace 10 años también y que ha sido muy, muy importante para mí como...
Todos estadounidenses,
como inmigrante,
¿no? Todos allá.
Bueno, sí, sí. Algunos un poco más latinos, un par de cubanismos ahí dando vueltas, un mexicanismo ahí lejano, pero básicamente gringués, sí.
De toda la música que escuchás, de toda la música con la que estás en contacto todo el tiempo, como nos decías, la experimentación, lo que es el jazz hoy en Estados Unidos, ¿qué cosas te sorprendieron en el último tiempo o en qué cosas posaste la mirada?
Hay tanto.
Bueno, el trap, claramente, ¿no?
El trap, claro, bueno, eso yo creo mucho. Que en mi próximo disco va a tener que ser, no voy a hacer una imitación burda de la articulación lingüística del trap, pero justamente, no, eso es el final para mí, eso es el final de la innovación. Y la innovación puede ser muy diversa y muchas veces inexplicable. Decís, ¿esto realmente? Seguramente cuando empezó el rock, ¿no? Mucha gente más tradicional dijo, esto es el fin. Y el rock a lo mejor era Spinetta. Y ahora todo el mundo decimos, eso fue el principio.
Lo que pasa es que el rock primero fue, en todo caso, Bill Haley o...
Ah, no, ok, el rock, sí, sí.
No, porque todo tiene como un proceso, ¿no?
Sí, a mí me cuesta creer que algunos géneros...
Si vos escuchás el primer disco Almendra, Spinetta tenía 18 años y agarró, por supuesto, a los Beatles, a Piazzolla, al Grupo Vocal Argentino, agarró un montón de cuestiones de época e hizo algo nuevo. Y un poco esa es la historia de la cultura.
Esa es la historia del artista. O sea, el artista.
Pero ya
es
se sienten, vos decías sí. Fusión hace un rato. Ya sí. Se advierten en Nati Peluso, en Rosalía, en Woz, en Trueno.
Muy distintas una de la
bueno,
otra.
Bueno, pero quizás en el origen estaba todo un poco más mezclado. Se
puede
siente
ser.
Ya una suerte de hibridación, como decía el Perín, en el cual sí. No se sabe. Estamos en una génesis, me parece. Ahora, también estamos en un mundo de las redes sociales, que eso es algo inédito, ¿no?
Eso es lo que ha pasado en la humanidad en los últimos 10 años, creo que...
Es algo, no sabemos todo lo que está pasando.
Es increíble. Lo que me preguntabas, hay muchos grandes ensambles. Me pasaron un par de cosas. Por un lado, que no terminás de absorber todo lo que pasa, porque hay muchísima gente abriendo sonidos que son casi completamente libres, ¿no? Entonces vos decís, uy, ¿cómo me entreno para escuchar esto que a lo mejor no tiene melodía clara, no tiene forma clara?
Medio inasible.
Los artistas súper reconocidos les dicen, esto es el anticoncierto, y ellos dicen, ¿qué? Yo estoy haciendo música, ¿qué forma? ¿Por qué tiene que ser una forma y un contraforma? O sea, eso está pasando como siempre pasó en el jazz, de adquirir el lenguaje y después sacarlo. Como si yo ahora tuviera toda la gramática del mundo a disposición y viniera acá e hiciera una improvisación diciendo cosas.
¿Y dedicas mucho tiempo a escuchar lo que hay, a enterarte?
Es un poco abrumador. No puedo dedicarle todo el tiempo que quisiera, como casi nada últimamente, porque mi vida se concentra mucho en la docencia. Yo enseño en la universidad, en dos universidades, y eso lleva gran parte de mi día lúcido y lógico. Pero lo que les iba a contar es que, aparte de toda esta innovación a la que trato de someterme lo más posible, como sea, busco desde las redes sociales hasta el YouTube, hasta mis propios alumnos en la escuela, me dicen, escuché esto, qué sé yo, a ver, no lo escuché, vamos a escuchar. Y otra cosa interesante que me pasó es que el año pasado invitaron a mi ensamble a presentarse en Jazz Ahead, que es una feria de jazz grosa que hay en Alemania, donde va todo el mercado europeo, quiero decir, es un mercado chiquitito,
una parte del
¿no?
mercado
pero
europeo.
Son cientos de personas, pero jazz people, ¿no? Sí, todo jazz. Y ahí me conecté, o me vinieron a saludar, o hablé con gente y dije, ah, claro, el jazz argentino tiene mucho más que ver con ese jazz europeo que tiene una raicita en la música clásica, en la poesía.
¿Y pero de qué hablamos cuando hablamos de jazz argentino? Porque también es un mundo.
Es otro mundo, ¿no?
No, pero digo, digamos, hay tanto,
el jazz argentino,
¿no?
Yo lo siento.
Acaba de morir, te comento, pero a lo mejor lo conociste, lo escuchaste, Néstor Astarita.
No.
Sí, el batero, que fue protagonista de una etapa muy especial del jazz
Exacto,
argentino, década del 60, cuando eran
swing,
pocos.
Cuando era más el swing.
Era el swing.
¿No? Era el swing.
Ahora
eso,
vos comparás a Astarita con, qué sé yo, con Ernesto Jodos.
Claro.
Y son los dos son jazz argentino.
Sí, claro.
A su manera, pero no tienen nada que ver.
No, o con Leo Genovese, ¿no? Que hablábamos hace un ratito, que yo he tocado muy poco y ahora va a venir a España conmigo porque mi pianista usual no puede venir.
Bueno, vos grabaste con Adrián Yáez y nosotros hace poco le hicimos una entrevista a Adrián Yáez. Y es un temazo, ¿no? La cuestión del jazz argentino. Hay mucha voracidad, mucha curiosidad.
Lo que yo sí te digo, como maestra viviendo en otro lado y como oyente escuchando otra cosa, el americano tiene un cuidado sobre, no te digo tanto el experimental o el experimentador, la tradición americana tiene un cuidado con la rítmica, con el ritmo y con el swing, que acá no termina de ocurrir. Y esto lo digo, no estoy diciendo, oh, acá no les sale eso. No, digo que no lo sentimos en el cuerpo igual. Y los europeos tampoco. Allá nos pasamos horas tratando de enseñar.
Bueno, ahí ya hay muchos más afrodescendientes, ¿no?
Pero incluso los blancos, porque yo tuve maestras blancas. Y sin embargo, allá te dicen, rhythm is king. El rey es el ritmo. Sí, la melodía, los semitonos, la letra, todo lo demás. Pero el ese swing, eso es lo que...
Eso es norteamericano.
Eso no se toca. Y acá no somos tan fanáticos. O sea, nos encanta, pero no sé si está tanto en nuestra raíz como en Europa. Va por otro lado, va por la libertad casi poética de los músicos.
Es interesante
esto
tu
lo estoy
pensamiento.
Empezando a encontrar.
Está muy bien, ¿no? Es algo que yo nunca lo había pensado así, pero que está bueno indagarlo, ¿no? Meterse.
Sí, hay mucho músico contemporáneo más mezclado que ha empezado a hacer colaboraciones con artistas más pop, como Roy Hargrove, por ejemplo, que tiene.
Yo lo que
disco...
sí noto, pasa es muy complicado generalizar, ¿no? Muy complicado.
Sí, porque... sí, sí.
Pero digamos, lo que ha pasado con la historia del rock, que es más clara quizás, que digamos, cómo Inglaterra sobre todo le dio siempre un salto de calidad al rock estadounidense.
Total.
No siempre, pero muchas veces.
Yo tengo...
Digamos, es así, o sea, el juego de espejos sería... cuatro chicos de Liverpool escucharon a Elvis e hicieron lo que hicieron.
Exacto.
Y después, no sé...
Piazzolla escuchó a Ravel y salió lo que salió.
Claro, sí, sí, como que quizás...
una mezcla de Ravel con...
Quizás haya una capacidad de procesar estilos, porque después... digamos, para hablar de los Beatles o lo que hicieron los Stones con el blues norteamericano.
Exacto.
Tomaron también la música de los circos, los cuentos de las criadas a los chicos cuando se van a dormir.
Locura.
Los artistas transhumantes, ¿no? Todo eso que estaban muy atentos, ¿no?
Estaba pensando en artistas como Laurie Anderson también, ¿no? Como,
bueno, claro, bueno, vanguardia.
Lou Reed, claro, gente que dijo, vamos a romper estructuras. Pero tengo una cosa nomás, he tenido en todos estos años de docencia en Estados Unidos, he tenido solo dos alumnos argentinos.
Qué lindo,
qué felicidad, ¿no?
Y bueno, era cedo,
lo primero también que viene el pibe a tocar con sus 19 años es Radiohead, ¿no? Aparte, digo, por su amor por el rock. Y yo lo miro y digo, esto es un sueño. Y hablamos de la locura y hace discos poéticos y cosas, y digo, esto es Argentina.
Bueno, Roxana, la verdad que es muy lindo hablar con vos. Sos muy locuaz y muy pedagoga. Y bueno, te deseo suerte. Me contabas fuera de aire que no vas a poder presentar este Becoming Human porque no tenés músicos.
No esta vez, pero estamos trabajando en eso.
Claro.
Estamos trabajando en eso, estamos haciendo presión. ¿No es cierto? Acá Marina Belinco, gracias por todo, entre otras cosas.
Para hacer una
presión,
presentación.
Para poder hacer algo de esto en Argentina, porque es música hecha por ciertas manos para ciertas manos.
Claro,
entonces
claro,
no es tan fácil que transmute.
Bueno, y ahora que contaste lo que contaste, voy a escuchar el disco de otra manera, porque es cierto que hasta ya con los títulos de las canciones uno puede advertir la narrativa.
La narrativa, así
sí
es.
Bueno, Roxana, gracias por
muchas
la
gracias
visita.
Gracias.
Bueno, Roxana Ahmed,
y por
aquí...
mucho más Flores Negras por mucho tiempo.
Pero muchas gracias. Roxana Ahmed, aquí en Flores Negras.